me avisaste con tiempo, el 2 de enero. Bueno, no sé, a lo mejor tenía que venir.
No, te avisé el 15 de diciembre, te dije.
Algún regalito, qué sé yo.
Va a haber un regalito.
A usted espera un regalito de... Nosotros también. Nosotros también estamos esperando.
Corujo va a tener a fin de enero un regalito de Gesell. Pero a fin de enero, ahora
bueno,
no.
Bueno, no me quiero meter en las intimidades de parejas.
Mira bueno, cómo te conoce.
Es un placer realmente estar acá. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Arranco por lo último. Porque el otro día me informé con la muerte de la Nata.
Sí.
Que hace exactamente 50 años él entraba por esa puerta de Maipú 555 con 14 años y el padre tuvo que firmarle la autorización para que trabajara, sería de cadete, no sé.
Sí, cómo... empezó de cadete, es bueno. Cierto, a los 14 años, lo contó Cerasuelo en Mil Oportunidades y está bien que lo traigas a colación.
Bueno, estoy recordando eso y recordando momentos muy gratos de mi vida. Radio El Mundo, acá, en este estudio donde estamos, es sagrado.
Sí, por supuesto.
Está hermoso este estudio.
¿Viste qué lindo que está? Creo que es el estudio más importante de la radiotelefonía en la República Argentina.
Además es la única emisora construida para radio, que sí. Eso está suspendida en el aire y pasaba el tranvía por
sí,
acá.
Sí, por supuesto. Después vamos a hablar de la actualidad, pero ¿crees que empecemos hablando del suceso que fue hace 50 años Deportes Belgrano en 1974? Era una selección de periodistas.
Bueno, es un poco demasiado egoísmo hablar de uno solo, de uno.
Habla del equipo, si querés.
Bueno, nosotros estuvimos siete años con el más grande relator, para mi gusto, ya lo hablamos muchas veces de todos los tiempos, que fue José María Muñoz. Entonces, llega un momento que vos querés pelear por ser uno.
Claro.
Y me parece muy valedero. Podés ganar o podés perder, pero nunca está el fracaso.
Lo que tenés que hacer es intentarlo.
Si no lo intentás, no sabes. Entonces, se dio la oportunidad de ir a Radio Belgrano y de Radio Rivadavia en ese momento se armó un equipo muy importante por una emisora del centro del dial con una gran potencia, un gran alcance, una gran llegada y una cadena, incluida la de Radio Nacional del Interior del País en ese 1974. Bueno, estaba Ibarra, Juan José Lujambio, Mauro Viale, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Fernando Niembro, Luisito Hernández, Roberto Ayala, Ulises Barrera, Alberto Gocando.
Y estabas vos. Sí. Estabas vos que relatabas el partido principal, relataba Ricardo Podestá y comentaba Néstor Ibarra.
Y estaba Ricardo Porta de segundo y Pablo Saro de tercero.
Mira qué linda gente.
Saro hacía la primera vez.
Claro, los sábados. Y fue una experiencia fructífera. Ibarra, que también había sido comentarista de José María Muñoz y que imagino dejó Rivadavia para sumarse a este proyecto.
Él era el comentarista en ese momento, claro. Y Lujambio era la central en ese momento también.
Claro, claro.
Así que, sí, sí, fue un impacto. Circunstancias políticas se cruzaron como lamentablemente muchas veces en donde no se deben cruzar, porque no tiene nada que ver un programa periodístico, lamentablemente a veces hay intervenciones que perturban, y bueno, y se frustró en el momento clave de pasar al segundo año para firmarse.
Claro,
pero bueno.
Que en radio necesitas el tiempo te da resultado y los resultados te dan tiempo, esto es así, es parecido el trabajo que hacemos en la radio con el de un director técnico que se está desarrollando un equipo y tengo a colación una frase de Carlos Girardo que iba por ahí. Ahora digo, más allá de la coyuntura política, ¿cómo le fue en la competencia a Deportes Belgrano en ese año 74 cuando del otro lado había un personaje extraordinario y tan querido por la gente como José María Muñoz que ocupaba el primer lugar en la audiencia?
Bueno, ¿qué querés que te diga? Muy difícil, muy complicado. Había que pelear yo estando ahí, era un 90% los domingos a la tarde de la audiencia. por lo menos de la que hacía fútbol, era impactante. Vos abrías la boca por Rivadavia, era un alto parlante Rivadavia. Vos decías algo y Muñoz decía en la cancha de River, no veo, levanten las banderas, y los hinchas levantaban del segundo piso las banderas.
Y por esto que estás contando, ¿crees que por parte del oyente había una vocación de cambiar, de escuchar algo distinto? La gente le siguió siendo fiel a Muñoz en ese momento.
Relativamente, porque no hubo tiempo, el que vos dijiste, para que algo entre en el oído, entre en el ambiente. Hicimos una excelente campaña. Y yo digo que le peleamos en muchísimos lugares mucho. Innovamos, cambiamos. Me decía un querido compañero mucho más joven, Eduardo Bolaños, cuando me hizo una nota en Infobae, era a los 50 años de Deportes Belgrano, el año pasado, que lo que él captó es que hubo un cambio fundamental en ese año 74 de ver y de captar y de emitir al oyente el deporte y el fútbol. Jamás ni Muñoz ni nosotros nos metimos en la vida de los jugadores, la vida privada de cada uno es la vida personal. Nosotros nos dedicamos nada más que al deporte. Bueno, ese es el panorama que te puedo decir. Yo estoy feliz de haberlo hecho.
Y está muy bien que lo cuentes. Le digo a la audiencia que estamos en Pasión Nacional en todo el país y que estamos hablando con Ricardo Podestá, a quien tuvimos el gusto de conocer personalmente en el año 2002, cuando Ricardo se sumó al equipo de Walter Saavedra y Julio Ricardo. Participa también de la charla Daniel Corujo.
Ricardo, ¿cuánto bien y cuánto mal le hicieron las redes sociales al periodismo? Si quiere, deportivo o en general.
Yo creo que aniquilaron el periodismo. Y yo no te diría solamente, Daniel, las redes sociales. Los cables y esas mesas de gritos han sido y son un espanto. Es la mejor manera de gritar y no entender nada. Entonces todos van a quedar bien porque no se les entiende.
El problema es que todos lo replican, ¿no? Todos los cables lo replican.
Además hay cosas, ahora no podés exagerar con las opiniones. A la media hora te sale una grabación de lo que dijiste. Se acabó. Eso podría haber sido en otros tiempos, pero no ahora. No, mucho daño. Yo creo que fue una etapa, el periodismo como lo entendimos todos, y por ejemplo, como a lo mejor lo sigue entendiendo Nicolás, terminó. Ese periodismo.
Bueno, esto también es abarcativo para Daniel y para Javier.
Hace, claro. Hace 2 de enero del 85, hace 40 años, entré por esta puerta en el segundo piso a laburar de suplente en la producción de Cordialmente en Radio Mitre, en el segundo piso.
Hace 40 años. Mirá si conoces este edificio.
Es otra cosa. No, obviamente que es otra cosa el periodismo hoy. Lamentablemente.
Un programa impresionante.
Sí, es un programa de la hostia.
Mareco con Mayano, la producción.
Mareco, Corbacho, Néstor, Dorita Espíndola.
Julito Lago, después Santo vino. Neusto estaba todavía.
Neusto estaba en la primera mañana.
Bueno, tenías una selección
que siempre
de voces.
Te iba a matar.
Sí, claro. Bueno, ¿qué le vas a hacer?
Y lo que vendía Moyano.
A ver, Javier, que también se quiere sumar a la charla.
No, porque es interesante lo que plantea Ricardo con su vasta experiencia en esta profesión. Fíjate, decías de los programas de polémica, ¿no es cierto? Aunque hoy en día participa también mucho exjugador, ¿no? Mucho exjugador convertido a analista. ¿No pasaba también un poco eso con aquellas viejas polémicas en el fútbol? Creo que participaste de alguna de las versiones de polémica, ¿no? También había mucha polémica y mucho griterío. Lo que pasa es que por ahí distinto, ¿no?
Esa fue una innovación que empezó a revolucionar. ¿Por qué? Porque una vez por semana, creo que era los lunes, el padre de Apo creó un programa súper interesante y de moderador nada más ni nada menos que Fontana Rosa, ¿no? Un genio, el tipo que devolvió el gráfico a su nivel, que con todo respeto mandó al fondo Dante Panzeri con su mecánica de lo impensado. Pero en fin, opiniones.
Sí, debe ser el único crítico de Dante Panzeri, porque todos los periodistas que tienen ya unos cuantos años hablan siempre muy bien.
Hay gente que es muy, muy, muy fanática de, sí. y respeto. Pero el gráfico de 300.000 pasó a vender 35.000 claro. ejemplares.
Desde el punto de vista del negocio, un desastre.
No, desde el punto de vista editorial. Yo te respondo, yo respeto intelectualmente, y lo conocí, lo traté mucho a Dante Panzeri, pero evidentemente si vos de 300.000 bajás a 35.000 ejemplares, es porque no entras en el gusto de la gente. La gente no está de acuerdo.
Claro, a veces tenés un gusto tan particular que no le llegás a todo el mundo. Estamos charlando con Ricardo Podestá aquí en Pasión Nacional.
Pero sí. Perdóname, le contesto a Javier. Inventaron ese programa y fue un impacto ese programa. En el debut estuve... Bueno, hay una anécdota que siempre cuenta Julio Ricardo. En el debut yo debía estar en esa mesa, pero no estuve por otras razones.
No me digas que llegaste tarde.
me quedé dormido. Se largó la primera etapa de un gran premio. Éramos jovencitos.
¿Qué le vas a hacer? Llegaste tarde.
Y terminó el gran premio. La primera etapa de esos grandes premios que se largaban de noche.
Eso que unían Buenos Aires, Caracas.
El gran premio de la República Argentina. Eran muchas etapas. Y me puse a dormir. Julio me esperaba en la vieja fragata a las 3 de la tarde y no aparecí. Bueno, la cuestión que era, en esa mesa que eran cuatro periodistas, donde apareció Julio y otros tres, me habían convocado. Pero no estuve como invitado, sí, Javier. Gracias a Dios varias veces. Pero le tenía un poquito de resquemor, no sé por qué, se pegaba mucho ahí, y los comienzos no te cuento.
Y acordate la tribuna, que también participaba,
y pegaba.
¿Vos crees que hoy en día tendría éxito una versión de polémica en el fútbol, así?
Y no lo sé, pero pone cualquier canal o pone las redes y lo tenés.
Pero hay en todos lados, por esto que les contaba Ricardo de los gritos. Quiero irme atrás en el tiempo de una época inolvidable de la radio. Fioravanti fue primero el comentarista de Lalo Pellicheri, que fue el primer gran relator del último siglo. Y después se lanzó como relator Joaquín Carballo Serantes, que era un diccionario y que era un libro abierto haciendo una transmisión de fútbol. ¿Cómo fue trabajar con el maestro Fioravanti, que tuvo sus años de esplendor aquí en esta casa cuando era Radio El Mundo? En la década del 50, obviamente vos trabajaste más adelante.
Sí, ¿y qué te parece? Cuando me convocaron, fue en el año 64.
67, la cabalgata deportiva.
No, en el 64 yo empecé en Radio El Mundo.
¿Con él?
Con él.
Bien.
A mitad del 64. Y empecé haciendo el famoso alumni. A partir del otro año hice los vestuarios. Bueno, ¿qué te parece? Pisé la radio y el primer día que tuve que abrir la boca, no tenés idea. El chucho, se decía, claro. Yo. El miedo
escénico, diría Valdano.
El miedo de meter la pata. Hasta que te vas acostumbrando. Era impactante, era Fioravanti. ¿Qué te parece? El más escuchado, donde todo estaba cronometrado, dicho, y tenía una excelente expresión, un vocabulario.
Yo no sé si fue el mejor... mirá, hay gente que manda mensaje y saben que uno está al aire. Yo no sé si fue el mejor Fioravanti, por aquello que decías en la apertura del programa, Fioravanti, Muñoz y Víctor Hugo. Lo que sí digo, que el prestigio que tuvo Fioravanti fue más importante que el de Muñoz y que el de Víctor Hugo. El prestigio de Fioravanti fue total.
Fue un ejemplo para el medio radiofónico. Pero, ¿sabés lo que tendríamos que hacer? Porque vos hiciste justicia, ya nadie se debe acordar de él, pero Lalo Pellicheri fue un relator impresionante uruguayo, y fue el primero. Si vos lo escuchás a Pellicheri...
Vos sabés que no hay registros, lamentablemente.
No habrá...
No hay. Yo busqué en el...
Había goles archivo, grabados.
En el Archivo General de la Nación y no encontré.
Bueno, Si vos escuchás un poco a Pelichari, te das cuenta el estilo de los uruguayos, incluido en su momento Víctor Hugo Morales. Son esa manera de expresarse, haberlo escuchado después a Solé, a De Feo, a grandes relatores uruguayos,
¿no? Sí, que tuvieron su momento de gloria con el Maracanazo en el año 50. Tanto Carlos Solé, que siempre fue la voz más escuchada y más respetada del Uruguay, y Duilio De Feo desde Radio Carve, un relator excepcional también.
Bueno, De Feo es impresionante. El día que lo conozco y que lo voy a mirar por atrás de la cabina, meta pucho, uno tras otro relatando el... Bueno, pero yo creo que habría que ubicarlos a los relatores en su tiempo. Todos los jóvenes se acuerdan. Vos, por ejemplo, sos un muchacho que se ha metido a hurgar en la antigüedad, pero...
En la historia, más que nada.
Pero cada uno en su tiempo... Sí. Palito Ortega fue un éxito rotundo en un momento dado.
Y sigue llenando teatros.
El pueblo esperaba eso en ese momento. ¿Qué querés?
Ricardo, ¿quién es el relator que hoy más te gusta en TV y en radio?
Ninguna duda, y por muchos cuerpos, Mariano Clos. Pero no es Mariano Clos ahora el mejor. Ya hace 25 años que es el mejor.
Sí.
Para mi gusto.
Sí.
Tiene voz, tiene una velocidad impresionante, dice penal en el aire y después que lo pasaron 10 veces dan penal. Es un chico que es hijo de es hijo de un ex árbitro de fútbol, conoce al dedillo el reglamento.
No se equivoca el jugador, ¿eh?
Ha jugado al fútbol, no necesita ni los números, ni quién está en el piso, te lo dice él antes que el que está. Es decir, hace 25, para mi gusto. Después te puedo nombrar.
Y en la radio, cuando había previas, manejaba la previa muy bien. Ya no hay previas.
No, porque van todos los partidos pegados.
No, perfecto. Me gusta mucho Leonardo Gentili también.
Ajá.
Me gusta, hace La Red y hace también televisión. Sí,
a mí estuvo en Rivadavia, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí, como no me gusta siempre nombrar a un relator argentino, Víctor Hugo queda fuera de discusión. Y no me gusta nombrar con los que uno trabaja, porque si no pareciera que uno quiere quedar bien. A mí, del que más me ha impactado es por presencia en el micrófono, por el viene, por el grito de gol, por la oración con sujeto y
predicador, Juan Carlos
Morales. Y a mí es el relator que siempre más me ha gustado.
Pero él no me preguntó, sacando los tres de famosos esos, otros. Actualmente me dijo.
Sí, por la actualidad, claro.
Por eso está Juan Carlos. No me voy a olvidar de Joaranje.
No, por supuesto.
Juan Carlos, ¿cuánto que no relata?
Y hace mucho 20. Tiempo ya. Sí, creo
más
que
o
la.
Menos. Del creo, Plata fue lo último.
La última experiencia fue en Del Plata en el 2004. Después tuvo un problema en la garganta. Afortunadamente está muy bien en su Mar del Plata natal. Pero sí, hace 20 años que no relata.
Hace 20 años. Y él dijo, en los últimos 25 años,
claro.
Mariano Clos.
Javier, a ver.
Y coincido 100%.
Sí, está muy bien. Javier, vos que sos relator, a ver, diálogo de relatores con Ricardo Podestá.
Me interesa mucho también un poco cuál es la perspectiva hacia futuro en esto de los medios, ¿no? Vos, por ejemplo, tuviste una experiencia en España, transitaste allí un formato de transmisiones muy interesante, como son los carruseles. Y me da la sensación de que actualmente para la radio el formato carrusel es como que se adapta más a estos nuevos tiempos, no sé si opina lo mismo, donde la información es prioridad, teniendo en cuenta que la radio hoy en día tiene mucha competencia de las redes sociales, del streaming, de todos esos medios, ¿no?
Mira, Javier, no sé cómo podés adaptar el carrusel. Porque tenés un partido cada dos horas, ¿no? Tenés.
Claro, en España, todo al mismo tiempo, no tenés simultáneo.
Y ahora yo no sé cómo hace el carrusel en España. Yo me volví en el 90, 92. Pero yo no sé cómo será el carrusel en España ahora. Porque también...
Hoy en día también tiene mucho streaming, ¿viste?
Los programas que siguen impactando, que están desde que yo estaba, es los programas este del Chiringuito a la noche.
El éxito,
el Chiringuito es fantástico. Pero antes había, ahora me olvidé, hay un programa que iba todo, José María García iba en un periodista muy ácido, muy fuerte, que lo escuchaba
hasta... Sí, a las 12 de la noche.
Hasta el rey lo escuchaba, a esa hora. El único que le dijo, no puedo estar en una entrevista y se armó un lío bárbaro fue Jorge Valdano, porque dijo, yo me levanto a las 7 para entrenar. A las 12 terminaba 1:30, todos los demás le aceptaban. Bueno, estando...
Qué linda la anécdota, ¿no?, de Valdano, está muy bien.
Lo invita y dice, no puedo a esa hora porque yo me levanto a las 7 de la mañana. Y el único, creo que debe haber sido el único que le dijo que no a García. Pero no sé cómo adaptarían. Además, yo te quiero confesar una buena. Yo fui y relaté en Madrid y ahí relataba el partido entero.
Claro,
ahí no,
no había carrusel.
La SER, las grandes cadenas... Y creo que perdían localmente, porque localmente había transmisiones de radio. En el carrusel abarcaban todo y se competían mucho. Y en el caso mío, tanto en Intercontinental como en Radio de España, hacía el Madrid y el Atlético locales y visitantes siempre. Porque uno jugaba un sábado a la noche y el otro el domingo a la tarde para la televisión, los ponían en ese momento.
Claro, claro. ¿Cuál es el futuro de la radio? Hace mucho que a la M la habían dado por muerta y la M sigue vivito y coleando. No es lo mismo, pero sigue adelante.
Es una gran incógnita. La radio la mataron muchas veces y siempre sigue super. Cuando apareció la televisión, ustedes no habían nacido. Uy, la gente dijo, se acabó la radio. Y de repente tuvo más fuerza que antes la radio. Porque tenía la instantaneidad que en ese momento la televisión demoraba, pero ahora los medios tienen, la televisión y el cable tienen una...
No, y en este aparatito, en el teléfono.
Bueno. Tenés todo ahí.
Podés ver todo en vivo.
Y escuchar también.
Y escuchar, obviamente.
Y además todos podemos ser periodistas, con un teléfono en la esquina de Corrientes y Maipú pasa algo y lo estás contando.
Sí.
Cosa que no existió... Ni en las
es así.
En las transmisiones de Muñoz, ni en las transmisiones...
Cuando Muñoz se va de esta vida, se va físicamente, porque en el recuerdo va a estar siempre, recién empezaba el teléfono celular en la Argentina, allá por el año fin del 89, Muñoz se muere en octubre del 92. ¿Te imaginas lo que hubiera sido Muñoz con el teléfono en auge, con internet y con todo esto?
Es lo que yo siempre digo, ¿se imaginan Bonavena hoy con Instagram cantando Pío Pío,
tremendo,
con Susana y con Moria? Tiene un millón de visitas en un día.
Sí, yo te diría en una hora.
Bueno, alguien dijo, todo a su tiempo y armoniosamente.
Estamos con Ricardo Podestá, nos estamos dando este gran gusto en el primer programa del año de Pasión Nacional. Vamos a encontrarnos con la pausa. Está Matías Arrecedor con nosotros en la operación
¿Vino
técnica.
¿Vino la señora pausa?
Vino la señora pausa, mirá vos. Sí. Y después nos vamos a meter en la actualidad. Un poquito de actualidad para contar lo que está pasando y por supuesto nos queda el tramo final del programa para hablar con un troesma de periodistas, Ricardo Podestá.
Nacional da la hora. 1:00 p.m.
Muy bien, 1:31 p.m. Vamos a hablar con Javier Vicente de River, que volvió al trabajo el equipo de Marcelo Gallardo, que tiene una temporada.
Sí, vuelve mañana.
Con la Copa de la Liga, pero ya están trabajando los dirigentes y están trabajando muy bien. Con la Copa de la Liga y además River tiene la Copa Libertadores de América.
Exactamente, y la Copa Mundial de Clubes, nada menos ni nada más, ¿no? Que arranca en el mes de junio. Pero hoy realmente sorprendió River, sorprendió, te decía, con esta presencia de Enzo Pérez haciéndose ya la revisación médica, seguramente con el objetivo puesto en el viaje a San Martín de los Andes del lunes. Lo mismo que el chico de delantero de Chile, Gonzalo Tapia. Casi al caer la incorporación de Leo Fernández, este volante de Peñarol, que está en México, en el Toluca, y que River lo viene siguiendo de hace rato, pero también aceleró River por otros jugadores.
Por Matías Rojas, por ejemplo.
Matías Rojas ya está, ya prácticamente a la firma. Matías Rojas, el ex volante de Racing, que estaba en el Inter Miami, el jugador de Paraguay, muy buen volante, a mí me parece que le suma a River ahí en la mitad de la cancha, con la presencia también de Enzo Pérez.
En Miami jugó poco.
Jugó poco y nada, te diría. Matías Rojas, que tiene buena pegada también en la pelota parada, yo creo que ese es un detalle a tener en cuenta. Y prácticamente también un hecho la incorporación de Giuliano Galoppo, este volante, ex Banfield, actualmente en el San Pablo de Brasil, un jugador muy dinámico, bien de la mitad de la cancha, que también lo estaba siguiendo Boca. Y prácticamente es un hecho que River lo va a concretar, va a cerrar su transferencia. Así que River en el día de hoy rompió el mercado. Podemos decir que River hoy rompió el mercado de cara a lo que va a ser mañana la juntada de los muchachos y el lunes el viaje a San Martín de los Andes.
Bien, mirá, la verdad que sí.
¿Y Martínez Cuarta?
Martínez Cuarta, me olvidé del Chilo.
Claro, claro.
El Chilo Martínez el lunes Cuarta. Está acá, ya se despidió del Firenze.
Muy bien, 1:34 PM, me da mucho gusto saludar al señor Codevila, ya está preparado, mira, tiene la BTV hecha, tiene la nafta cargada en el vehículo, tiene el baldecito.
Tiene el vuelo a Colombia la para ver la presentación de Juanfer.
Se va a las toninas, Codevila, buen año, ¿cómo estás, Fabián?
¿Cómo te va, Nico? Bueno, de hecho ya estamos acá.
Muy bien, un adelantado.
En nuestro lugar en el mundo, quiero aprovechar para saludar, para mandarle un abrazo, para simplemente sentir el poder saludar a un tipo que tanto hizo por el periodismo y que sé que está en la mesa como el doctor para mí, Ricardo Podestá, y le mando un fuerte abrazo, maestro de los maestros, si se quiere, del periodismo deportivo.
Muchas gracias, mi querido Codevila. En las toninas, alguna vez estuve y me divertí mucho, lo pasé muy lindo.
Ahí está, querido, saludarlo y saber que está en la mesa, con buenos amigos aquí. Y este Racing que desorienta un poco, Nico, compañeros, oyentes, desorienta desde la llegada del nuevo presidente, Diego Milito, es hermetismo total. Bueno, lo sabíamos, Nico, alguna vez lo había comentado.
Sí, es verdad, lo anticipaste.
Con Diego Milito, con Sebastián Saja se hace imposible, pero son tantos años, 28 van a ser los que cubre Racing, que uno siempre tiene llegada a algún dirigente, que se han puesto de acuerdo y han firmado un convenio de silencio absoluto y de confidencialidad. O sea, hay una sola voz que puede hablar y nadie puede salir a hablar. Estas cosas que son propias de Milito, uno lo conoce hace tantos años. Pero fue bueno, este Racing que denota tranquilidad en Gustavo Costas. Hablé hace escaso a media hora, Nico, porque Racing se junta mañana. El domingo viaja a Asunción, mañana en el Presidente Perón, los estudios médicos previos a la pretemporada, y el viaje rumbo a Asunción, lugar que conoce muy bien Gustavo Costa, donde trabajó muy bien Racing ya en la última pretemporada, que desembarcó o desembocó, para hablar con propiedad, en lo que fue el título de la Liga. Un Racing que a priori parece diezmado, pero Gustavo Costa me dice, en realidad, Pome, no se fue nadie. Pero es un hecho que Juanfer Quintero no va a seguir, y mañana debería presentarse. Y esa es la gran incógnita, Nico. Porque
¿Y a dónde, Pomelo, y a dónde va a jugar el colombiano? ¿En el América o hay posibilidad de otro lado?
No, se queda en Colombia. Hoy los destinos parecen ser el América.
El América de Cali.
El América de Cali, sí, señor. Se han juntado un par de sponsors que pondrían el dinero. Él ha decidido, junto a su familia, después de un año bastante traumático, que tiene que ver con la salud de su señora, quieren quedarse en Colombia.
Lo llamó a Gallardo. Vos lo anticipaste en su momento, pero digo, Racing tiene en el horizonte lejano la Copa Libertadores de América. Perder a Juanfer Quintero es de alguna manera perder a la estrella máxima del equipo.
Pero ya pierde no solo a Juanfer, va a perder a Roger, aunque están tratando de reforzar esa nueva oferta que le han hecho. Yo digo, el pez por la boca muere, ¿no? Diego Milito alguna vez se fue de Racing pateando la puerta y diciendo, la inversión no es un gasto, le dijo a Víctor Blanco. Por eso no estoy de acuerdo con el manejo y me voy. Ahora, Roger, que es otro de los jugadores importantes de Racing, que vencía su contrato, de hecho, venció el 31 de diciembre. Quieren renovarle y le ofrecen el mismo contrato que ya tenía. Roger ha dicho que de ninguna manera, y desde la representación con los que hemos hablado, dicen que es una utopía, pero que Racing intentará hacer una segunda oferta. Tiene hasta mañana, Racing, hasta mañana, en realidad hasta la noche de hoy, para formular esa nueva propuesta y ver si Roger se puede quedar. Juanfer, Roger, y maravilla, Nico, querido compañero, digo, Javier Vicente, Ricardo y maravilla, ¿y? Porque ha sido goleador más importante.
¿Qué pasa con Maravilla? ¿Qué pasa con Maravilla? Te preguntamos todos.
El goleador más importante, el goleador argentino más importante del año, el jugador argentino que más goles hizo en el año en todos los continentes. Digo, impresionante. Bueno, Maravilla tiene una propuesta muy interesante. Y de hecho, estuvo hace algunos días en el programa de Mirta Legrand y dijo, yo estoy esperando que me llame Milito.
Eso, Pomelo, ¿por qué Milito no habla con los jugadores? Porque todos se quejan de lo mismo. Juanfer dijo, quiero hablar con Milito y solo me atendió Zanja.
¿Milito qué?
Roger Martínez dice lo mismo. Ahora, Maravilla, ¿por qué Milito no habla con los jugadores?
Bueno, Milito es así. Y de hecho, previo a las elecciones había dicho, yo me voy a encargar de presidir y Zanja será el que tenga que sentarse con los jugadores. Para eso tiene su cargo de secretario deportivo, ni siquiera manager, porque abarca mucho más que el manager, el puesto de Zaha, y es él el que tiene, pero los jugadores quieren hablar con el presidente.
Yo lo que advertí de Juanfer en su declaración es que él se sentía bien con el viejo Blanco, porque hablaba cada dos por tres, hablaba con Blanco.
Porque lo llamaba el uno.
Lo llamaba el uno. Y Blanco lo tranquilizaba.
Javier, lo sentaba en la misma mesa, me tocó a mí presenciarlo, en la mesa, en su mesa, debajo de su edificio, en Puerto Madero, frente al Hotel Hilton, sentaba ahí a los jugadores y cara a cara terminaban arreglando la situación contractual de incremento en su salario. Víctor tenía un manejo que me parece que hoy por ahí Milito todavía no lo tiene, muy joven, recién arranca. Pero bueno, la cuestión es que mañana Racing se junta. Las incógnitas son, Juanfer vuelve, Roger podrá arreglar, hoy vence la posibilidad del último día que tenía Racing de reforzar esa oferta exigua que hizo. Maravilla, continuará, tiene ofertas muy importantes de millones de dólares del fútbol de México, de la Major League Soccer, de Arabia Saudita, y acá le agrego a Martirena, 9 millones de dólares ofreció el Zenit de Rusia. No convence a Racing la forma de pago del jugador. Pero a todo esto, todavía no hay ningún nombre de vuelta detrás de toda esta situación. O sea, de probables refuerzos. Solo se habló de Mazanti, el chico Huracán. El propio jugador dijo, yo estoy de acuerdo que arranquen con la negociación. Pero después no se conoce
sí,
mucho más.
Sí, es verdad, Racing. Es verdad. Fabián.
Cerrar, Racing sí. Juega el 20 de febrero la Recopa con Botafogo. Y ellos se han perjurado, digo, desde la dirigencia, sí o sí tener que ganar para arrancar con el pie derecho y fuertes en su gestión. Hoy Costas, insisto, hace un rato me dijo, Pome, todavía no se fue nadie, pero realmente hoy Racing es una verdadera incógnita, Nico.
Muy bien, yo te agradezco especialmente la participación y aprovechamos ya que estás ahí para que le cuentes a la audiencia de todo el país cómo está el día en las Toninas.
Muy ventoso, en realidad los últimos días han sido así, con mucho viento, no un clima agradable como para playa, llovió mucho ayer, mucho, pero todavía no ha aparecido el verano. ¿Me explico? Dentro del clima, ahora, lo que sí debo resaltar, muchísima gente en el partido de la costa y sobre todo en las Toninas, lo que nos hace sentir muy bien a los toninenses, cuarta generación, quien les habla, y eso nos pone contentos porque muchos habían vaticinado que la gente se iba de afuera, que Brasil, que Chile, pero veo que todavía la gente sigue confiando en nuestro hermoso partido de la costa y eso nos hace muy pero muy bien.
Te mandamos un gran abrazo, Pomelito, mil gracias.
Y estaremos cada vez que lo necesite, Nico, al pie del cañón con este Racing que mañana, insisto, se junta el presidente Perón para la pretemporada. El domingo se van a Asunción de cara a lo que será un año donde tendrá muchas competiciones la academia.
Muy bien. Fabián Codevila con nosotros desde la costa atlántica. Les quiero contar que, bueno, Boca vuelve al trabajo. Hasta el momento la única cara nueva es el delantero chileno Carlos Palacio. El tema de la balanza, que es algo que tanto preocupa a Gago por un lado y a los jugadores por el otro, porque, claro, las fiestas, tuvimos Nochebuena, fin de año,
claro,
y uno come Gago, el exceso,
Gago,
¿no?
Te pesa.
Sí, te pesa y además, viste, la copita de champán.
A Marquito Rojo se lo veía flaco en el casamiento.
Había perdido en el último tramo cuando vino Gago 6 kilos, y vos sabés que se nota en la cancha que está acá más rápido, que está más ágil.
Acá te estaban corriendo una balanza recién.
¿No? Ah, sí, pero no está Gago acá, así que no pueden hacer nada.
Déjame dar info de dos clubes importantes a nivel sudamericano que hoy han roto el mercado, así como lo rompió River en el fútbol argentino, han roto el mercado. Por ejemplo, Colo-Colo en Chile. Colo-Colo sumó a Claudio Aquino, al jugador de Vélez, que para mí fue uno de los mejores jugadores de la temporada en la Argentina. Bueno, Claudio Aquino va a ser jugador del Colo-Colo de Almirón. Y hoy dio el batacazo también el Colo-Colo de Almirón incorporando a Keylor Navas.
Mirá qué incorporación.
Costarricense va a ser arquero del Colo-Colo. Mientras que el Cruzeiro tiene casi todo abrochado con Valentín Gómez. Valentín Gómez va a jugar en el Cruzeiro, que ayer presentó, en el primer día del año, presentó a su nueva gran incorporación el equipo del Cruzeiro, que perdió la final con Racing, que es nada menos y nada más que Gabigol, el gran Gabigol, que viene de ser estrella en el Flamengo, se incorpora al Cruzeiro. Ayer lo presentaron en el primer día del año como el flamante refuerzo de la Raposa.
Muy bien, y con Daniel vamos a repasar los temas del polideportivo, fundamentalmente del tenis.
Sí, en el tenis ya empezó la temporada 2024, se viene jugando desde el sábado pasado. Argentina participó de la United Cup, también estuvieron Burruchaga y Díaz Acosta jugando un Challenger en Canberra, se jugó un ATP 250 que estuvo Mariano Navone en Brisbane, donde está como máximo candidato Novak Djokovic, que ayer le ganó por 19ª vez a Gael Monfils.
Mira vos.
Todos dicen que lo tiene 19-0, pero el primer partido en un Future, en el 2004, lo ganó Monfils.
Mira, nadie se acuerda de eso.
Nadie se acuerda de eso. Pero bueno, muchachos, es 19-1. La estadística, es palis igual. Pero bueno, el último que está viajando, que creo que toma vuelo esta noche, es Francesco Cerúndolo, que va a jugar primero en Auckland y después se va a ir a jugar al Abierto de Australia. Y mañana da los 5 nombres del equipo de Copa Davis Javier Frana. Yo creo que va a estar seguro Ceballos, va a estar seguro Cerúndolo, también Echeverry, y puede haber alguna sorpresa.
Escucha
y
por
la
ahí.
Sorpresa puede ser Francisco Comesaña.
Mira vos.
Veremos.
Veremos. Escuché por ahí, ¿es cierto que viene Alexander Zverev a la ATP de Buenos Aires?
Sí.
Bueno, ya sabes.
Sí, el problema es que se lesionó y tal vez no juegue el Abierto de Australia. Hay que ver después qué decisión toman esos muchachos cuando se pierde un torneo grande.
Sí, ya había estado en
si
la Argentina.
Si no lo juega,
sí.
Sí, había estado en la Argentina
en un partido de exhibición con Federer. No, por supuesto.
Yo siempre le digo, no sí, es lo mismo.
Es verdad.
Es cierto que las entradas del ATP están saladas, pero aprovechen a ir, porque ahí juegan por los puntos, ahí juegan en serio.
Bueno, ¿ahí me invitás?
No.
No, pero me tenés que invitar igual. Bueno, estamos
¿por qué?
En... Porque yo lo digo, es así de simple. Estamos en, no sé, el, en el tramo final del programa con nuestro amigo Ricardo Podestá, que hace que el programa nacional sea mejor con la complicidad de ustedes que están del otro lado. Ricardo ha sido un formidable relator y hemos hablado de Fioravanti y de Muñoz, pero también trabajaste con Víctor Hugo en Radio Argentina.
Sí, se dio una conjunción... Duró poco eso.
Un añito duró. ¿Un año?
¿En Argentina?
Sí, fue el del 86.
No, yo te digo yo, porque ahí me fui a España al año, más o menos. Y el tema es el siguiente. Un año y pico después pasó a Radio...
Continental.
Y ahí sí. Fue un éxito rotundo. Ya en el arranque de Argentina no tanto. Fue impactante. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es una conjunción de... Una mezcla de Fioravanti con la plenitud que le dio la juventud y el panorama. Víctor Hugo fue un gran relator de fútbol, pero vino acompañado, hoy venía pensando casualmente, me acuerdo un impacto que hacían, el partido en 3 minutos lo hacía, era
sí,
genial.
El partido sí. En 10 minutos.
No.
¿En tres minutos era?
En 3 minutos...
Lo hacía Crosa, me parece.
Un gran periodista.
Gran periodista. Sí. Lo trajo él de Uruguay.
Sí. Bueno, eso era un impacto. Y les tiro una para cuando tengan tiempo y hablen con quien quieran. Yo estaba escuchando a Codevila, a Javier con lo de...
Lo de Racing.
Juanfer. Y lo de Roger. ¿Hasta qué punto han sido... No te digo rutilantes y exquisitos técnicamente y con una gran cuota de calidad los colombianos, como de eficientes. Longanimidad de juego. ¿Qué diferencia hay entre Juanfer Quintero de River con este de Racing, con el que se fue a... Hay algunos que dicen que me parece que los colombianos no han rendido, salvo excepciones, permanentemente lo que dicen que valen y que juegan. Juanfer pretende, yo leí una declaración, dice, no todo es dinero. Y si no todo es dinero, Juanfer, ¿por qué no te acordás que el año pasado de 8 meses estuviste 4 en Colombia porque estaba enferma tu señora? ¿Por qué no te acordás que fuiste a festejar ahora el campeonato y volviste 2 semanas después y no pudiste jugar porque te tuvo que esperar Costas para que estuvieras en condiciones? Entonces todo es dinero, pero Racing es una institución
por supuesto
que se maneja por dinero. Todo es dinero. Si vos recibiste casi 3 millones de dólares por firmar para Racing como sueldo cuando llegó y sí, estaba libre.
Él dice que no le pagaron todo.
Correcto.
Que le están debiendo plata.
No le deben nada. Le deben el año este que no va a cumplir, el 25. Él firmó hasta el diciembre del 25. Entonces, lo de Roger es distinto porque tengo entendido que...
Yo creo que en el caso de Juanfer, él es un jugador que necesita mimos. Viste que todo el tiempo está que Gallardo es mi papá, que Costa, que el viejo Blanco me atendía... Y Milito no.
Bueno, son gestos.
De mimo. Sí. Bueno, es un juego talentoso que como todo talentoso, necesita ser mimado.
Correcto. ¿Vos también como periodista necesitabas mimos?
No, me compro un peluche. ¿Qué quiere que te diga? No, que juegue.
Porque... Ahora, cuando jugó, la rompió. El partido con Corinthians.
Tampoco tuvo tantos partidos.
El partido con Corinthians en cancha de Racing.
Fue fundamental.
Consagratorio.
Bueno, a ver, espera. Yo te voy a hacer una pregunta muy importante, pero la dejo para el final. Vos vas a tener que reflexionar, vas a tener que pensar muy seriamente lo que vas a decir. La pregunta es muy simple, pero te la voy a hacer al final, porque es impactante. No es de la derecha que queremos. Vamos a saludar a Juan Ignacio Gijón en el final del programa, porque hablamos mucho de Racing, pero tenemos que hablar del otro equipo de Avellaneda. ¡Feliz año, Juan y querido!
¡Feliz año, Nico! ¡Feliz año al resto del equipo! Independiente ya se mete en el último sprint de lo que es el mercado de pases por el momento, porque mañana ya tiene que partir viaje a Uruguay para iniciar con la pretemporada antes de que comience el torneo local. Ya cerró 2 refuerzos muy importantes para poder tenerlos, por lo menos contar con ellos en el campeonato que se va a disputar en Montevideo, en Uruguay, en el frente del charco. Nicolás Freire, el defensor desde Pumas de México, llega con un último paso, compañero de Messi desde el Inter de Miami, con un año con opción de compra, llega el futbolista que además se va a sumar y esperan que esté ya listo para sumarse directamente a Montevideo. Es decir, no va a llegar a Argentina a firmar el contrato, lo va a hacer todo directamente desde allí, desde Montevideo, desde Uruguay. Y por otro lado, Luciano Cabral, del grupo Pachuca, que Independiente ejecutó la opción de compra del 70% de la ficha, y llega también desde León, de México, el mediocampista, que la compra le resultó un tanto cara a Independiente, pero bueno, es un jugador que tiene paso por la selección chilena, tiene buen renombre, tiene buen prontuario. $1,000,000 más el 50% del Taco Martínez. A ver, ¿qué se le viene Independiente? ¿Qué tiene Independiente? ¿Qué perdió Independiente? Y Manuel Machuca era el gran sueño de Independiente junto con el resto de algunos equipos de fútbol argentino. En las últimas horas, quien se lo arrebató fue el campeón del torneo local,
sí.
Así que, bueno, Independiente se queda sin la estrella, que sería el mercado de pases, quizás un mercado de pases soñado si tenía Manuel Machuca Independiente. Por lo pronto, el primer partido que va a disputar este 2025 Independiente va a ser frente a Olimpia de Paraguay. El fin de semana del 14 de enero se va a enfrentar a Olimpia a las 22 horas en Uruguay frente al equipo paraguayo, en donde hay argentinos, en donde las últimas horas se cerró la contratación de Darío Benedetto. Y atención, porque 4 días más tarde va a jugar frente a un gran equipo uruguayo que es Defensor Sporting. Viene teniendo un buen presente, viene jugando competiciones internacionales, también lo mismo. 22 horas en Uruguay, mañana comienza la pretemporada, mañana no va a ser día de actividad física, mañana va a ser día de chequeos médicos y de rutina, y ya si el sábado finalmente van a poner a rodar la pelota en la banda en el Oriente, para que, bueno, se empiece a disputar la serie del Río de la Plata.
Perfecto, Juaní, te mandamos un gran abrazo y te esperamos este viernes.
Abrazo grande.
Juan Ignacio Gijón con nosotros. Sí, Javier.
Hoy hay fútbol, en este caso la Supercopa de Italia está en disputa. Se juega en Arabia Saudita a las 16 horas de nuestro país. El Inter de Milán, actual campeón de la Liga Italiana, enfrenta al Atalanta. Duelo de goleadores argentinos, ¿no? Porque está Lautaro Martínez en el Inter y está Matteo Retegui haciendo muchos goles en el conjunto de Bérgamo. Mañana se disputa la otra semifinal entre Juventus y Milán.
Bien, quiero contarles que San Lorenzo de Almagro empezó la pretemporada, mañana se va a sumar Muniain, el primer refuerzo es Emanuel Cecchini, así que esas son las novedades en el Santo Impacto en Santa Fe, porque Marcos Díaz vuelve al arco de Colón y Franco Colapinto va a ser piloto de reserva en este 2025 de Williams. Vamos a ver qué suerte corre el piloto de Tandil, que anduvo siempre en las redes, está, no fue al programa de Juan Avial el otro día, pero pidió disculpas. En el final de la charla con nuestro amigo Ricardo Podestá, yo le cuento a la audiencia que yo tengo amistad con él desde hace 25 años, un poquito menos, y tengo mucha confianza con él. Entonces, me permito preguntarle cosas, sí, que tal vez otro no puede.
Eso es peligroso.
Eso es peligroso. En la época que eras purrete, que eras fosilito.
Sí, ¿de qué club era hincha?
Que usabas las bermudas.
No, más corto.
Bueno, más corto era, más corto que la bermuda. Viste que en el final de la vida, o en el tramo final, uno se pone más nostalgioso, más endeble. Le pasa al Loco Gatti, que toda la vida fue duro, y ahora está como un poquito mimoso. Bueno, en esa época de purrete, ¿por qué te hiciste de Racing?
Me hice de Racing porque, trato de ser cortito, tuve una enfermedad de chicos que se llamaba, y en ese momento era peligrosísima, escarlatina.
Tenés tiempo igual.
¿Tenía? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y sería el año, en ese 48, estuve un mes aislado porque era muy contagioso. Y solamente salió toda mi familia de casa y quedó mi viejo solo. Y había un amigo que tenía fiambrería en la esquina, que era el único que venía y me visitaba igual. No tenía problemas, Carlos. Y eran de Racing mi papá y él. Y en la vieja radio que yo tenía al lado de la cama, a válvulas, escuchaba los partidos. Y Racing era el... La Cenicienta, no había ganado absolutamente nada. Entonces, un poco por ternura y otro poco por estar escuchando la radio y la compra de jugadores, la mejor época en los que son de Racing, la mejor época de la historia de Racing. Presidente Carlos Pailliot, sede de Avellaneda, estadio Cilindro, la compra de un equipo espectacular, 3 años consecutivas campeón, primera vez en la historia, y segundo de River en el cuarto.
Algunos dirán que el mejor presidente de la historia de Racing fue Víctor Blanco.
¿Qué va a ser Víctor Blanco?
Bueno, te digo lo que dicen algunos.
Entonces ahí me hice hincha de Racing. Pero también ahí lo tenés a Borro, que lo reencuentro
y
hoy.
Y qué felicidad tenerlo a Néstor Borro como productor a partir de hoy en el programa, dándonos una gran mano.
Sí, pero Borro, hay una historia, se cruza en mi vida. Sí,
él tiene una banda roja.
En el 84, 85, por ahí, 86, y yo me hice cargo, por pedido de alguien que había adquirido la marca, Ricardo D'Alessandro, la marca de la revista River. Y ahí uno de los integrantes de ese reencuentro de la revista River que no salía fue el señor Néstor.
El Pichi Borro, con 20 años.
Así que...
Ricardo Benvenuto,
perdón. Gracias. Y Andrés y mi querido amigo Borro integró ese staff. Así que yo fui hincha de Racing. Nadie me identificó por un equipo durante toda mi carrera y de repente también me hice cargo de una revista River. Así que fíjate.
Sin ser de River.
Sin ser de River. Claro. ¿Por qué? Tenés que ser. Además, era director ejecutivo.
Bueno, alguna vez Bernardo Neustadt, tan denostado por la gente. Después podemos discutir si gustaba otro día.
Pero fue de Racing. Gustaba,
pero era Racing y fue el inventor de la revista Racing.
No el inventor, pero fue fundamental en esa época, y te digo. Lo que pasa es que la gente no sabe.
No se acuerda.
Que todos los clubes tenían revista. No, todos.
La gran mayoría.
El 50% de los clubes, Vélez incluido, por ejemplo, tenían revista partidaria que salía todas las semanas. Y había 5 o 6 periódicos deportivos semanales. La Cancha, Campeón, El Gráfico, Mundo Deportivo.
Bueno, yo voy a decir en el final del programa, y voy a tratar de no quebrarme, porque yo a Ricardo lo quiero mucho, lo conocí gracias a Julio Ricardo, y Richard es uno de esos tipos que lo abrazás cuando lo ves y al mismo tiempo lo querés matar, porque viste, siempre está llegando tarde, siempre es como que es una revolución su vida. Después le preguntás, no le pasa nada, pero él siempre tiene un problema para llegar al Garden a tomar el café. Ricardo es uno de los tipos más generosos que yo conocí, es un periodista excepcional, ha sido un relator magistral, y yo te digo que en la próxima vida, en la próxima, no en esta, y dedícate a la radio y a relatar fútbol. Me hiciste emocionar con lo de la radio a válvula, cuando los pibes querían la bolita, jugar al metegol o el autito de carrera, vos tenías como regalito la radio a válvula. Hermoso lo que contaste. Y gracias por estar en los estudios de Nacional, esta que es tu casa desde siempre.
Bueno, les agradezco mucho haberme hecho participar de este Pasión Nacional. Y a vos especialmente, por la relación y la intimidad que mantenemos, porque vos sos un muchacho inquieto y generoso y amplio también, y tenés inquietudes para querer progresar siempre. Y eso te ha hecho relacionarte mucho.
Yo te agradezco. Se nos termina el programa. Viene el servicio.